Ley Mordaza.
Con 700.000 estafados por las preferentes y 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros.
Eso es la ley Mordaza, una ley clasista.
¿Con 120 desahucios al día? ¿Qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio.
¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito!
Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola amigos y amigas, esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Son las 8 de este miércoles 28 de enero, víspera de San Valero, patrón de Zaragoza, para aquellos que nos escuchen desde otras radios libres, a los que saludamos desde aquí. Compañera, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes, mejor que nunca.
Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo. Radio Topo, tu radio libre en Zaragoza. Radiotopo.noblezabaturra.org. La frecuencia es el
101.8.
Puedes escucharnos en el 101.8. Puedes escucharnos a través del streaming desde nuestra página web. Puedes escuchar nuestros podcasts en la web de Radio Topo, que es...
Pues me vas a ayudar.
Mevasayudar.com. radiotopo.noblezabaturra.org o en radioslibres.info. Venga, que nos hacemos siempre unas introducciones de largas, madre mía. 976-29-1398 si quieres llamar por teléfono a Radio Topo y venga, vamos a empezar. Compañera, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues hoy tres temillas vamos a tocar. Primero le daremos a los dos chavales a los que le piden 7 meses por la huelga estudiantil estatal que hubo en el 2013. Uh-huh. Y para eso hablaremos con una de sus abogadas. Después nos iremos a hablar con nuestra corresponsal para tratar la liberación de Kobane.
Toma
y
ya.
Contactaremos para terminar con el Foro Palestina para que nos cuente las novedades del día de hoy. Y el español muerto.
We'll be right back.
Bueno, pues como decíamos al principio del programa, vamos a empezar tocando el tema de los dos chavales que fueron detenidos en 2013 en la huelga estatal del 24 de octubre. Y bueno, y para que nos cuente un poco los hechos y qué es lo que se les pide, vamos a hablar con Violeta, que es miembro de ALAZ, de Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, y miembro también de Derechos Civiles. Hola, Violeta, ¿nos oyes?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, es un poco introducimos, pero nos gustaría que nos contaras un poco tú cuáles son los hechos, qué se les pide y bueno, en fin.
Bueno, los dos chicos que fueron detenidos se encontraban dentro del campus universitario el día de la huelga estudiantil y, como sabéis, el rectorado dio permiso para que la policía entrara. Y nada más entrar, pues detuvieron a las dos personas que se encontraban más cerca y se les acusa de un delito de resistencia y se piden 7 meses de prisión para cada uno de ellos, nada menos, a pesar de que no existen siquiera pruebas, no hay partes de lesiones de los policías ni nada, porque obviamente no hubo absolutamente nada más allá de encontrarse dentro del recinto universitario cuando la policía arrolló.
O sea, que solo está el atestado policial, ¿no? Simplemente
así
no.
Es. Uh-huh.
Una pregunta, ¿cómo se encuentran los chavales?
Bueno, pues animados, porque tienen la seguridad de que no hicieron nada que merezca el procedimiento por el que están pasando, pero como cualquier persona que se enfrenta a un procedimiento penal, nerviosos también por entender que esto es una tremenda injusticia, que la lucha por los derechos, en este caso por la educación pública, se acabe convirtiendo en la posibilidad de enfrentarte a un procedimiento penal, acaba significando el interés que tiene determinadas instituciones por asegurar que esa lucha no se produce.
Y luego otra cuestión, ¿qué se puede decir de la Universidad de Zaragoza? ¿Qué está diciendo? Porque, bueno, como tú has dicho, lo primero de todo, fue la Universidad de Zaragoza la que abrió las puertas a la policía. ¿Qué conflicto se estaba produciendo ahí dentro que necesitaba a la policía dentro?
Pues yo la verdad es que ese extremo no lo conozco. Eso tendría que responderlo el rector, pero vamos, que se dé permiso para que la policía entre dentro del recinto universitario implicaría un conflicto que parece ser que no se produjo.
Bueno, parece que los siguientes pasos son el 9 de febrero, ¿no? Es el juicio,
efectivamente, a las 10 menos cuarto de la Ciudad de la Justicia, y creo que se ha convocado también por parte de alguna plataforma de derechos civiles, en concreto una concentración de apoyo el viernes anterior.
Sí, el día 6 de febrero a las 8 en la Plaza Paraíso hay una concentración de apoyo, así que desde aquí hacemos un llamamiento para que todo el mundo vaya a apoyar esta manifestación. También me parece que hay un concierto para recaudar fondos en la Quique Mur.
Así es.
Y bueno, diferentes actos de solidaridad que están saliendo en la ciudad, pues eso, animar a todo el mundo a que vaya y acuda.
Una pregunta. Vamos a ver, después de lo de Alfon, después del caso de Alfon, lo de el montaje del 4F, que gracias a ese documental parece que ahora ya está reconocido por todo el mundo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se utilizan estas técnicas por parte de la policía y del Estado, ¿no? De ir siempre a cárcel.
Bueno, yo creo que es una estrategia muy premeditada de este gobierno de cara a desmovilizar a la gente que cada vez más a menudo sale y salía a la calle, del mismo modo que se está aprobando, por ejemplo, la ley Mordaza. Uh-huh. Es una táctica completamente pensada para meter miedo, para evitar que cada vez que queramos ir a una manifestación pensemos, ostras, y si esta vez me toca correr por algo que no he hecho simplemente porque cargan y me detienen y me imputan por un delito, porque eso es lo que está sucediendo. O sea, si os acordáis de las marchas de la dignidad, no sé cuántos imputados, una barbaridad, simplemente porque cargó la policía y detuvieron a mucha gente, fuera incluso de la zona de disturbios, a la que luego se le ha abierto un procedimiento penal.
¿A qué proceso legal se enfrentan ahora estos chavales, no? Porque claro, me imagino que son chavales. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en los juzgados? O sea, tenemos el 9 de febrero
el juicio. Sí, en el momento en el que fueron detenidos tuvieron lugar las declaraciones en comisaría en el juzgado de guardia y luego, como en cualquier procedimiento penal, directamente la apertura de, como no había ninguna otra prueba que practicar en este asunto, ya pasamos a la vista oral, que será el próximo lunes, y tendremos que esperar la sentencia.
Uh-huh. ¿Y eso más o menos cuánto puede tardar?
O eso depende de los juzgados. Uh-huh. No sé si decís.
Bueno, de todas maneras iremos siguiendo con atención todo uh-huh. el caso. Y bueno, a no ser que quieras decir tú algo más, que ya sabéis que aquí Radio Topo pues ya irá cubriendo, y para cualquier cosa que queráis decir, aquí estaremos.
Pues de parte de los dos chicos, transmitiros el agradecimiento.
Venga, pues. Muchas gracias, Violeta.
Nada, vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, esto da terror, ¿eh? Estos chavales que les piden 7 meses de cárcel y la única prueba que hay contra ellos es un atestado policial sin partes, sin... no sé.
Sí, tuvieron la mala suerte de encontrarse ahí en ese momento y bueno, ya está. Y ahora cada vez son más los casos que conocemos, ¿no? Sabemos que la palabra en policía pues vale más que la de cualquier otro y bueno, pues a ver cómo se resuelve esto.
Pues desde Radio Topo todo nuestro apoyo para estos chavales y para toda la gente que está luchando, y también a Derechos Civiles. En Derechos Civiles Zaragoza 15m.blogspot.com, seguirlos, que ahí tendréis toda la información. Y como os prometíamos, enseguida vamos a empezar con un nuevo espacio. Vamos a hablar sobre Kobane. Kobane, ya sabéis, esa ciudad kurda que ha sido liberada. Sigue escuchando, que vamos a ello enseguida.
Bueno, aunque a día de hoy todos los focos a nivel internacional están centrados en las elecciones de Grecia y en Syriza, quienes nos movemos más allá del ámbito parlamentario sabemos que la noticia a nivel internacional es la recuperación del territorio de Kobane por parte de bueno, ahora nos explicarán de quién, que ha conseguido derrocar al ejército de ISIS. Para hablar de esto tenemos ahí al otro lado del teléfono a nuestra compañera corresponsal en Europa. Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal?
Bien, por aquí. A ver, vamos a intentar situarnos un poquito y cuéntanos qué es Kobane, dónde está y qué había venido pasando hasta ahora.
Bueno, pues Kobane es una pequeña ciudad de 45.000 habitantes que llevaba siendo atacada por el Estado Islámico desde prácticamente... septiembre, y llevaba bajo el asedio del Estado Islámico, ha llevado 130 días, y finalmente hace 2 días pues la ciudad fue liberada. Y antes decías que no sabías por quién, pues por las unidades de defensa popular. La liberación de esta ciudad es una gran noticia porque las unidades de defensa popular son las unidades armadas del partido de la Unión Democrática del Kurdistán Sirio y bueno, esa parte ahora y Kobane pertenecía a uno de los cantones de lo que ellos llaman Rojava. Y Rojava tiene un experimento democrático basado en el confederalismo democrático.
Ajá.
Que era una de las este experimento revolucionario era una de las razones por las que el Estado Islámico quería atacarlo.
De hecho, remitimos un poco a la gente que esté interesada a consultar el depósito de los podcasts que tenemos, porque ahí hay un programa específicamente dedicado a qué, de qué tipo de revolución estamos hablando cuando hablamos de todo lo que venía sucediendo en Kobane. Bueno, acabas de decir que en los dos últimos días lo que se ha conseguido es poner fin a ese asedio del ejército de ISIS y que, bueno, evidentemente ha cambiado totalmente la situación. A nivel un poco, no sé si es una zona especialmente estratégica o bueno, ¿cuál es la situación ahora?
Bueno, pues la situación ahora es que desde que la ciudad fue liberada, que fue, bueno, hace dos días tomaron las IPG consiguieron recuperar el control de una colina estratégica de la ciudad y ayer finalmente, me parece, expulsaron a el ISIS de todo el casco urbano, de toda la área urbana de la ciudad. Y hoy han seguido avanzando y me parece que estaban recuperando pueblos. Ahora se luchaba en torno a 8 kilómetros alrededor de Kobane Sur, porque en el este todavía han avanzado menos. Lo que pasa es que aunque se ha liberado Kobane, todavía quedan pues unos 300 pueblos alrededor de Kobane con el control del ISIS. Pero vamos, hoy la lucha estaba a 8 kilómetros al sur de Kobane. Y estaban recuperando pueblos, lo que
significa un poco quizá como un punto de inflexión en el avance que venía teniendo el estado de ISIS, entiendo.
Bueno, desde luego, porque toda su propaganda se basaba en que eran invencibles. De hecho, desde que están en Siria e incluso desde que Estados Unidos bombardea Siria supuestamente para acabar con el Estado Islámico, han aumentado 3 veces sus posiciones y llegaron a Irak y llegaron a estar a las puertas de Bagdad, no sé ahora exactamente cómo estarán, pero habían tenido un ascenso imparable y atacaron Kobane y claro, ya solo por la propaganda el que no pudieran tomar una ciudad tan pequeña cuando supuestamente eran invencibles, una ciudad defendida por mujeres,
claro,
principalmente también.
Perdona.
Pues para su propaganda es un golpe bajo tremendo.
Uh-huh. De todas maneras, una de las cosas a lo mejor más interesantes que en estos momentos podríamos intentar saber es cuáles han sido las reacciones un poco de las potencias de alrededor y cuál ha sido, bueno, esa lectura, porque quieras que no, Kobane es un sitio que no es bien mirado por ninguna de las potencias occidentales, deduzco.
Sí, bueno, a ver, de hecho Kobane llegó a estar asediada porque todas las potencias occidentales no les importó absolutamente nada que el Estado Islámico se dirigiera hacia allí. De hecho, cuando empezaron a atacarla, el secretario de Seguridad de Estados Unidos dijo que Kobane no tenía ningún interés estratégico y que no iban a hacer nada por ayudar a esa ciudad, aunque había amenaza de genocidio, obviamente, porque si hubiesen entrado hubiesen matado a todos los kurdos que había allí. Y dijeron que no le daban más de 4 días a esa ciudad, igual que Erdogan, el presidente turco, que también dijo que no le daba ni una semana. Y la ciudad no solo ha resistido 134 días, sino que además ha conseguido expulsar a los terroristas de su pueblo. Y bueno, las reacciones han sido, por un lado, Turquía ha dicho que no iba a tolerar ninguna autonomía en esa zona, que bueno, eso no es ninguna novedad. Turquía ha estado ayudando al Estado Islámico desde siempre, desde que ha estado asediando Kobán, incluso les pasaban armas y bueno, y sus combatientes recibían ayuda del otro lado de la frontera, del ejército turco, e incluso llegó a haber ataques desde la propia frontera turca de combatientes del ISIS que salían de allí a atacar Kobán. O sea, no es ninguna novedad lo que ha dicho Erdogan. Sin embargo, sí que es novedoso, o sí que va a tener bastante impacto, es esta victoria, aparte de ser una derrota propagandística para el ISIS, es una gran victoria para el confederalismo democrático y para ese modelo. Y ese modelo también lo están, ese modelo no es único de los kurdos situados en Siria, sino también, por supuesto, del PKK turco, pero también del partido de los kurdos en Irán.
Y también ha habido reacciones ahí.
Claro, porque esta victoria del confederalismo democrático y de las IPGs puede hacer que las ansias de independencia y revolucionarias de los kurdos en Irán pues se vean bastante fortalecidas. Y de hecho algunos analistas estaban hablando de que pueda haber allí una cierta unión de intereses entre Irán y Turquía, porque a ninguno de los dos les interesa la independencia kurda. A ninguno de los dos les interesa que esto vaya, que les vaya bien. Y es llamativo porque ha habido que hayan conseguido expulsar al ISIS de Kobán no significa que ellos vayan a parar las hostilidades. De hecho, es probable que se vayan a ampliar, porque en el resto de cantones, sobre todo en el del norte, esta última semana se han producido ataques por parte de algunos dicen de unidades militares en las que detrás está Irán. Otros dicen que esos ataques han venido coordinados con el ejército turco y se han atacado poblados de que hasta ahora no habían sido atacados en el cantón norte.
Pero entonces estás hablando, perdona,
del Kurdistán.
Estás hablando, sí, entonces de agresiones que ya no están originadas por el ejército de ISIS, sino de otros.
Unos dicen que están utilizando también al ejército del ISIS, no se sabe muy bien. La verdad es que no se sabe muy bien quién está detrás, o yo no tampoco lo sé muy bien, pero sí que algunos analistas hablaban de que tanto Turquía como Irán, sus medios de propaganda estaban orientando a la opinión pública como hacia una guerra kurdo-árabe. O sea, estaban hablando de que en realidad los kurdos van contra los árabes, no diferenciando entre ISIS y tal, sino kurdos contra árabes. Ajá. Porque a ninguno de los dos les interesa la autonomía ni que se haga bien experimento democrático. Con lo cual, no sabemos qué pasará en un futuro, pero si esto ha sido solo puntual o esos ataques se van a prolongar en el tiempo o con más virulencia. Pero de todas formas habrá que estar atentos a ver.
Claro, lo que estás un poco diciendo es que desde luego la cosa no termina con esta recuperación de Kobane, ni muchísimo menos, sino que bueno, podemos encontrarnos con que en el futuro más próximo los ataques y un poco las agresiones se siguen produciendo con unos claros intereses a nivel no solamente geoestratégico, sino también a nivel más político, podríamos decir, quizá. Y bueno, pues entiendo que nos tratarás de seguir informando de todo cuanto acontezca que sea de relevancia en esa zona. A lo mejor merecería la pena, no sé si se queda algo por decir, sino pues que nos retomaras un poco para la gente que todavía no haya escuchado el programa anterior al respecto de la revolución en Kobane. Quizá merezca la pena que, bueno, pues les metas un poco el gusanillo para que la gente también pueda acudir allí.
Bueno, pues el anterior programa se llamaba Kobane y el Kurdistán, y nada, el gusanillo es que hay que seguir con mucha atención lo que están haciendo los kurdos allí, las medidas de defensa popular, porque Ahora mismo en Oriente Medio, en esa zona, se está dando un experimento revolucionario en la que la mujer además tiene un papel fundamental y no sé si decir que es lo mejor que ha podido pasar el movimiento libertario en los últimos años o no, pero desde luego es muy, muy, muy interesante.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Si quieres concluir un poco con alguna cuestión o ahí nos quedamos.
Pues nada, que muchas gracias por el programa y ya seguiremos hablando, seguiremos la actualidad sobre lo que está pasando en Rojava.
Muy bien, pues muchas gracias y un saludo, compañera.
Muchas gracias.
Pues hala, de Rojava, desde el Kurdistán, nos vamos a ir dentro de poco hacia Palestina, Líbano e Israel. Sigues escuchando Lucha Libre.
La noticia en El País dice así: muere un soldado español en un incidente entre Israel y Hezbollah. El fuego procedía del ejército israelí en respuesta a un ataque previo de Hezbollah. Para hablar de este incidente tenemos al otro lado a Estefanía del Foro Palestina. ¿Nos escuchas?
Os escucho. Buena tarde a todos. Estoy bien. Un poco ronca.
Lo que tengo que decirte, compañero, por favor, es que bajes la radio, porque por primera vez estoy notando un acople de esas cosas que pasan en la cadena SER.
No la tengo puesta la radio.
Pues no sé, pues entonces tenemos aquí un acople extraño.
Pues venga. Entonces es lo de siempre, fallo técnico.
Bueno, nosotros te escuchamos perfectamente. Bien, estábamos diciendo que muere un soldado español en un incidente entre Israel y Hezbollah. Yo no sé esto por dónde cogerlo, porque evidentemente aquí mueren palestinos, porque siempre mueren palestinos todos los días. Bueno, todos los días no, pero vamos a ver, todas las semanas y todos los meses hay palestinos muertos, pero esta vez es portada en El País. ¿Por qué?
Hombre, pues es portada en El País, obviamente, pues porque esta vez han matado a uno de los suyos, ¿no? Han matado a un soldado español. Pero bueno, lo que tenemos aquí, que sea español, es la anécdota, ¿no? Que lo convierte un poco en noticia. Pero vamos, lo que tenemos aquí es la enésima chapuza del excepcionalismo israelí. Bueno, decimos chapuza, pues luego si tenemos más tiempo...
No estoy de acuerdo contigo con lo de chapuza.
Podemos cuestionarlo. Pero en principio podemos argumentar que es una chapuza. Y digo en principio, simplemente por el hecho de que bueno, estos hechos son, digamos, una continuación de lo que pasó la semana pasada, bueno, el día 17 de enero en Siria, en Quneitra, que ya lo dijimos ahí en el programa la semana pasada, que Israel había matado a 6 miembros de Hezbollah y a un general iraní en Siria, utilizando con misiles desde un helicóptero. Y Hezbollah, por supuesto, había dicho que esto no se iba a quedar así. ¿Qué ocurre? Que si Hezbollah responde contra Israel, lo que tenemos es una posibilidad muy seria de propagación del conflicto de Siria a nivel regional. Por lo cual, Israel decidió ser un poquito cauto y pidió hace unos días la intermediación a Rusia para que mediara con Hezbollah, para que su... literalmente les dijeron: sabemos que la respuesta de Hezbollah es inevitable, pero mirar a ver si podéis conseguir que no respondan contra objetivos civiles y sea solo contra militares, que también responderemos, pero poquito.
¿Qué me estás diciendo?
Pues sí, pidieron precisamente a Rusia porque su supuesta cercanía con Irán y Hezbollah.
¿Por qué?
Pues hombre, obviamente, porque si Hezbollah comienza a disparar misiles contra Israel, lo que tenemos es otra vez una guerra. Y Israel no pretende, en principio, que se entrar en una nueva guerra, sobre todo con la experiencia de 2006, en la que Hezbollah ya le dio las del calamar y las de su primo el pulpo.
Pues fíjate que yo pensaba que lo que nos ibas a contar era que no, que realmente esto había sido, no había sido ningún error, sino que estaba hecho aposta para desalojar a las fuerzas de la ONU de territorio libanés.
Pues en principio las fuerzas de la ONU cumplen, yo creo, que una función que es bastante funcional a las pretensiones de Israel. ¿Por qué digo esto? Esa misión, la FINUL, se pone ahí como consecuencia de la resolución, creo que fue la 1701 de las Naciones Unidas, para poner fin a la guerra de 2006. Pero claro, ¿dónde se ha instalado la FINUL? En Líbano. No se ha puesto en el norte de Israel, lo patrullan en el norte de, o sea, en el sur de Líbano, que es donde Hezbollah tiene su territorio, donde tiene desplegados sus silos, sus puestos de combatientes y demás.
Vamos, que no está, no, o sea, que Líbano está ocupado por dos países, por Israel y por la ONU.
Claro, de hecho, esto ya salió hace años. La FINUL, que entonces ya estaba liderada por el ejército español, salió una directiva del general jefe de la misión español diciendo que cuando vean sobrevolar aviones militares israelíes sobre el Líbano, no darían aviso a las autoridades turcas para que pudieran responder. Digamos que la FINUL es colaboradora de Israel, por lo tanto no sé, no creo que el objetivo sea desalojarlo.
Vamos. ¿Y las reacciones un poco y consecuencias de esto, va a haberlas o...?
Bueno, de momento, por supuesto, el gobierno español, como viene siendo la tónica habitual, por lo menos en materia de política exterior, ya no vamos a entrar en las de interior, pues ha hecho la risa. O sea, está perfectamente claro lo que ha pasado, y no porque lo sospechemos, sino porque está claro. El propio gobierno israelí ha pedido disculpas al gobierno español por matarle a un soldado.
De ahí la chapuza.
Entonces, la respuesta del ministro de Exteriores, Margallo, ha sido decir, bueno, pues vamos a pedir una investigación exhaustiva a Naciones Unidas para que nos diga lo que ha pasado. Es decir, el que nada tiene que hacer con el rabo mata moscas. Todo menos pedir responsabilidades a quien las tiene que pedir.
Bueno, ahí podríamos leer las declaraciones de Mariano Rajoy a través de Twitter diciendo que lamenta mucho los hechos ocurridos en Líbano. Y ya está, o sea, aquí ni una sola palabra sobre Israel, ¿no? Esto es muy extraño.
Es muy extraño y sobre todo es muy, muy, muy grave, porque precisamente Israel, que os decía que trató de suavizar la cosa pidiendo la mediación con Rusia, pues también dio una de cal y una de arena. Al mismo tiempo que decía esto a Rusia para que mediase, dijo que todo ataque en su territorio responsabilizaría directamente...
Espera. Lo primero de todo es, define su territorio, porque de momento la muerte de esta persona ha sido en territorio libanés.
Sí, sí, sí. No, pero me refiero a que Israel avisó de que en el caso hipotético de que en territorio israelí cayera algún tipo de cohete o algún tipo de ataque, responsabilizaría directamente al gobierno sirio y al libanés. ¿Esto qué significa? Esto lo dice en el marco del ataque de la acción de Quneitra en Siria, o sea, Israel atacando Siria, y dice que sin embargo, porque al atacar a Siria en esta ocasión mató a Hezbollah y a un general iraní, pero lo que está haciendo es posiciones del ejército sirio, y dijo que si alguien responde esos ataques, pues culparía al gobierno sirio. Pero ¿qué ocurre? Lo que está son las posiciones del ejército sirio que están siendo atacadas por Al-Qaeda. Por lo tanto, lo que significa esto es decir, en esta zona está Al-Qaeda, pero si alguien me ataca, sea quien sea, voy a responsabilizar al gobierno de Siria. Con lo cual, una de dos: o es connivencia con Al-Qaeda, o directamente complicidad, como dejen indicar los mismos informes de Naciones Unidas. Por lo tanto, podemos decir que Israel está allanando el terreno de Al-Qaeda en su guerra contra el ejército sirio. Lo cual también tiene unas connotaciones muy serias. Que lo relacionan directamente, o sea, podemos relacionar estos hechos con lo que pasó en París del Charlie Hebdo, bueno, ya lo dijimos también ahí en Lucha Libre la semana pasada, el enfrentamiento o el enfado de François Hollande con Netanyahu, porque Netanyahu está diciendo a todos los judíos de Francia que se vayan a vivir a Israel porque Francia va a proteger. Entonces, ¿sabe Israel que a él no le van a atacar precisamente porque son sus socios?
Ya. ¿Cuál es el escenario que tú ves para los próximos meses, dada esta situación?
Pues, dada esta situación, y aquí es donde podemos cuestionarnos lo de si ha sido una chapuza o no, precisamente viendo cuál ha sido haciendo el paralelismo con lo que ha pasado en Francia, pues que sí, François Hollande se enfadó mucho con Netanyahu, pero sin embargo, hace unos pocos días, en el Día Internacional del Holocausto, François Hollande ya anunció que el antisemitismo es un crimen horrible y hay que y ha cambiado de cara, así vaya, que ahora vaya, a partir de ahora vaya. La crítica al Estado de Israel se considera delito de antisemitismo y ya no será un delito civil, sino que irá por derecho penal. Uh-huh. O sea que el insulto que Netanyahu hizo al Estado francés se ha convertido en una ventaja para él. Entonces, como decíamos, trasladándolo a la situación en Líbano, de la misión de Naciones Unidas de la FINUL, que claro, si no le van a pedir cuentas a Israel, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a aumentar sus patrullas y van a controlar más de cerca a Hezbollah? ¿Puede ser esta la intención?
No lo sé. Una pregunta más, Estefanía. ¿Para cuándo Israel en el Tribunal Penal Internacional?
Pues
porque, tengo, porque quiero
tengo
decir
mis serias que, dudas.
Porque vamos a ver,
que eso llegue a pasar alguna vez.
Porque está claro que palestinos se pueden cargar los que quieran y donde haga falta. Está claro que se pueden cargar iraníes, sirios, donde haga falta. Pero hombre, es que ahora se han cargado a un soldado español de la ONU. Algo tendrá que hacer España. El reino de España.
Pues yo creo que hay elementos coyunturales como para pensar que nunca va a haber una investigación verdadera del Tribunal Penal Internacional contra Israel. Porque si eso depende de la denuncia de la Autoridad Nacional Palestina, la Autoridad Nacional Palestina es un ente totalmente dependiente de la ayuda exterior, uh-huh, incluida la ayuda israelí. Uh-huh. Por lo tanto, supondría que para que Israel se sentara en el Tribunal Penal Internacional tendría que desaparecer la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, dudo que llegue a pasar esa situación.
Bueno, pues nada. Otro más que muere a manos de Israel. Lo que pasa que esta vez, como es español y militar, pues nos hemos enterado.
Habría que preguntarse si por lo menos la pensión de viudedad que le tengan que dar a la señora de se la exigirán a Israel o también habrá que pagarla de nuestro bolsillo.
Pues seguramente pues la acabará pagando el Reino de España, porque bueno, no hay que olvidar que España cambió su legislación judicial porque Israel lo pidió, ¿no? Ahí están, dicen que China, ahí tenemos esa, ¿cómo era? La jurisdicción universal que fue modificada a petición de Israel, que eso es lo que impide que se pueda juzgar este hecho.
Pues sí, y si no fuera porque quitan la jurisdicción universal, simplemente encontrarían algún otro motivo para el excepcionalismo es así.
Pues nada, te queremos dar las gracias por haber respondido aquí a la llamada de Lucha Libre. Y nada, que el que quiera seguir atento y atenta a lo que pasa por allá, foropalestina.org y Radio Topo en el 101.8 de la FM.
De acuerdo, muchas gracias.
I'm
Esa canción que habéis estado escuchando era Rock the Casbah de los Clash y es bueno una canción que los Clash escribieron por allá por los años 80 porque en 1982 se prohibió en cierto país el rock and roll y entonces cierto país islámico concretamente Irán y entonces ellos la escribieron como protesta, ¿no? Y pues por eso decían Rock the Casbah y entonces hablaban, pero no solamente hablaban del mundo musulmán sino que también del mundo israelí y hacían referencia en la canción pues a varias palabras, ¿no? en árabe y en lenguaje israelí. Lo que ocurrió es que después con la guerra del Golfo los asesinos criminales del ejército estadounidense pues la entendieron como quisieron y la pusieron pues en sus emisoras de FM allí en Irak y algunas de las frases de la canción también las pintaron en sus aviones, en sus misiles. Y bueno, pues The Clash, que era un grupo que era un grupo anarquista y muy reivindicativo, pues según cuentan pues declaraciones posteriores de Joe Strummer, que era el batería, pues no habían comprendido nada de la canción y acabaron criticando eso.
Te dimos trabajo pagado y honrado, te dimos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robar. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas, el siguiente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos.
pesos, pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de pueblo libre y soberano.
Igual que tu Molotov, también es mexicano.
Pues esto ha sido todo en Lucha Libre por hoy. Ya sabes, 101.8 de la FM en Zaragoza, en Radio Topo, o en otras radios libres si no estás escuchando, pues, en donde sea. Un abrazo para todos y para todas, y hasta pronto.
Venga, salud, hasta el próximo programa.
go to the zoo.